Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por las oraciones vertidas delante del trono de la gracia esta mañana. Gracias, Señor, por traer con bien a las familias de la iglesia que están aquí presentes. Oramos por aquellos que están ausentes, presenciales, pero están en casa o en algún otro lugar, viéndonos, que tu palabra llegue a ellos. Y oramos, Señor, que este año sea un mejor año como iglesia, en cuanto a nuestra búsqueda de ti, en cuanto a nuestra asistencia a la iglesia, en cuanto a la puntualidad, en cuanto a muchas cosas, Señor. Especialmente en cuanto a las cosas que como cristianos pasamos, los corazones, las cosas que están en los corazones y que el enemigo se aprovecha y siembra discordia entre los hermanos. Oh Señor, que podamos estar transparentes, cristalinos delante de ti. Te lo rogamos, Señor. Gracias por esa oportunidad de abrir las Escrituras una vez más. Visítanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En Números capítulo 11, veíamos la semana pasada acerca de la carnalidad del pueblo de Dios en el desierto. Y se acuerdan, en Números 11, les decía yo que llegó el momento de empezar la partida o la travesía para entrar a la tierra de Canaán por Cades Barnea. ¿Y qué pasó? Algunos se quedaron, ¿verdad? Empezaron a murmurar. Les decía yo que lo más probable es que se quedaron en la parte de atrás del campamento, mientras todos empezaron a moverse. Ellos sencillamente no les gustó, no les pareció, y ahí se quedaron. Es interesante que la sombra de la nube se empezó a apartar de sus tiendas. Y es una buena y es una interesante aplicación a nuestras vidas, si realmente estamos bajo la sombra de la nube del Señor. Bajo la sombra de la cruz, como dijo la Sulamita, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Realmente estamos en el lugar donde la presencia de Dios está, estamos bajo la voluntad de Dios. Es una buena expresión, ¿verdad? Si la nube se movía, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Empezar a moverse. Y la sombra era lo que empezaba. Tenemos que a moverse, ¿no? Y eso indicaba, ahí está habiendo un movimiento. Aparte de que había anuncios a través de las trompetas, había trompetas de plata donde ellos anunciaban. Entonces había varias maneras en las que Dios mencionaba a su pueblo o hacía saber a su pueblo que era el momento de dirigirse, moverse, detenerse. Pero llegó el momento en que todo el mundo se está deteniendo, o mejor dicho, moviendo. Y hay algunos que dicen, no, yo no. ¿Por qué? Pues no, ya, ahora estamos cansados. Salió lo que estaba en su corazón. Ahora, aquí hay dos cosas. Había una, ¿se acuerda qué? Una multitud, ¿cómo dice allí? O gente extranjera. Miren Números 11, versículo 4. Voy a leer en el versículo, el versículo 1 de Números 11, al final. Dice: se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo, ¿qué? Un vivo deseo. Un vivo deseo. Ahora, gente extranjera. Aquí vemos que cuando salieron de Egipto, también salieron algunos que no eran israelitas y que al parecer pues su corazón no se había establecido en el Señor. Hay en algunos salmos, ¿verdad?, que menciona acerca de los hijos extraños, así dice la Biblia. Hijos extraños. Aún el salmista, y no recuerdo ahorita la cita, pero le dice al Señor, dice, líbrame de los hijos extraños. Strange children, en el inglés. estos hijos extraños, estos hijos que son diferentes. Y obviamente, ¿qué dice la palabra del Señor? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Dios nos libre no solamente de la presencia de personas extranjeras, en este sentido espiritual, extrañas, en nuestro vínculo como cristianos, pero también Dios nos libre de un corazón extraño, de un pensamiento extraño. Esta mañana vamos a hablar acerca de, en el servicio, de un pasaje muy, muy, muy interesante en el libro de Ezequiel. Cuando los ancianos vienen a Ezequiel a consultar a Jehová, vienen a consultar a Jehová. Ellos vienen a consultar a Jehová y el Señor le dice a Ezequiel, mira, estos que vienen a ti han establecido su corazón en la maldad. Y otras expresiones ahí. Vamos a analizar ese pasaje. Muy interesante. Le dice Dios a Ezequiel, te voy a decir lo que yo voy a decir a ellos. ¿Qué es lo que necesitan de ellos? Ellos vienen a consultar a Jehová. ¿Ellos qué necesitan? Ya lo vamos a ver más tarde. El problema es el corazón. Se mezclaron. Hubo gente extranjera que tuvo con ellos un vivo deseo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Era la voluntad de Dios moverse de ese lugar? Sí, sonaron las trompetas. Se movió el arca. Se movieron las tribus. Se movió la nube. Ah, no, pero... Y Dios tuvo que encender fuego. Fuego. Y tristemente eso produjo otras cosas en muchos. Y la actitud cambió y afectó a todos. Porque cuando Dios les dio carne, ¿verdad? Fueron detrás de esa carne y Dios tuvo que juzgarlos. Entonces, vemos allí la carnalidad de no solamente la murmuración, sino la falta de disposición de moverse en la voluntad de Dios, el desprecio por lo que Dios nos da. Un desprecio tuvieron del maná, ¿no es cierto? Nuestra alma está cansada, así dijeron. Versículo 6 dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y vemos que ellos se acordaban ¿de qué? Del pescado que comíamos en Egipto de balde, ¿verdad? Gratis. ¿Qué cosas empiezan a salir en el corazón cuando hay carnalidad? ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que en su corazón se volvieron a Egipto. Ese es el problema de la carnalidad. Pero de allí podemos abundar más. Vamos a Números 12. Pareciera que Números va capítulo tras capítulo tratando con esto. ¿Qué pasa en Números 12? Ahora vemos carnalidad en el corazón de liderazgo. Y especialmente en una mujer de liderazgo que tuvo una iniciativa. Y tenemos un hombre que ya había manifestado falta de firmeza, Aarón. ¿Se acuerda por qué el pueblo se pecó en Éxodo 32? ¿Por qué cómo dice la Biblia? ¿Se acuerdan? Porque Aarón, ¿qué? ¿Se acuerdan la frase? A ver, vuelvo a Éxodo 32. ¿Se acuerdan cuando hicieron el becerro de oro? Dice que el pueblo se desenfrenó porque Aarón lo permitió. Se lo voy a leer, ¿verdad? Vamos a verlo para que. En Éxodo capítulo 32. ¿Dónde está esa palabra, esa frase? No sé si está aquí o están... Bueno, por ahí está la frase, créame, así dice. Gracias, hermano. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, Éxodo 32, 25, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Yo sé que el pueblo se desenfrena, yo sé que puede haber situaciones, pero Dios va a juzgar al liderazgo, qué es lo que estamos permitiendo y qué es lo que no estamos permitiendo. Finalmente, a veces que hay cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero finalmente hay una falta, hay algo que tenemos que arreglar. Y cuando nos damos cuenta, tenemos que hacer algo. Y Dios nos ayude. Y una de las cosas que quiero que vean en estos pasajes que vamos a ver, ahorita de la carnalidad, es cómo el liderazgo también tiene que reaccionar. No quiero hablar solamente de nuestra posición como cristianos, como pueblo de Dios, sino el liderazgo. ¿Cómo está el liderazgo aquí respondiendo? Me refiero al caso de Moisés. Gracias a Dios por Moisés. ¿Cómo está respondiendo? Aquí en Números 12. ¿Cómo deben responder los hermanos cuando hay unos que murmuran? Y vemos la actitud de Caleb y de Josué. Y aún en Números 16, ¿cómo respondieron Aarón y Moisés cuando la rebelión de Coré? Pues aprendamos de todo esto juntos. Miren Números 12, María y Aarón, versículo 1. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, esta mujer cusita creemos que se refiere a la esposa de Moisés, no es que Moisés tomó otra mujer. Entendamos que cuando estuvieron en Egipto, cuando estaban llevando a cabo las 10 plagas y salieron de Egipto, la esposa de Moisés se había regresado, es más, ni siquiera había llegado a Egipto. A la mitad del camino, bueno, no sé si a la mitad del camino, pero ahí, ¿verdad? Dios vino a matar a Moisés. Y no voy a regresar a todos sus pasajes porque el tiempo no nos lo permite. Pero Dios venía a matar a Moisés. Creemos que a matar a Moisés. Porque Moisés no había circuncidado a su hijo menor. No lo había circuncidado. Y Dios lo estaba llamando para una encomienda santa, donde implicaba una identificación con el pueblo de Dios. Ahora imagínense, digo, no es que se hubiesen enterado, ¿verdad? La familia, ¿verdad? No sé qué edad tenía el niño a esas alturas, pero resultase que ahí la misma María, ¿verdad? O el mismo Aarón, estoy pensando, ¿verdad? O María, ¿verdad? Ay, yo te ayudo con el niño, vamos a cuidarlo, el niño estaba en pañales, vamos a cambiarlo, lo que sea. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿No está circuncidado? Y ahora nos vienes tú a decir que tú quieres hacer... Bueno, estoy especulando, ¿verdad? Pero era una posibilidad. Moisés, ¿qué vas a hacer? Y la razón, esta situación de que Dios vino a matar a Moisés, hizo ver a Séfora, la razón. Ella misma supo. Y creemos que la razón por la que Moisés no había circuncidado a su hijo era por el espíritu y el corazón de su esposa, que no estaba de acuerdo con esta señal de Dios para el pueblo de Dios, siendo ella, aunque había una hija de un sacerdote, ¿verdad? Pero no israelita pura, por decirlo así. Y ella fue inmediatamente, le corta el prepucio, ¿verdad?, a ese pequeño y lo lanza delante de Moisés y le dice: tú eres un esposo de sangre. Y entonces el Señor lo permite a Moisés vivir. Y Moisés, no sé si dirigido por el Señor, no sé, probablemente, ¿verdad? Prefiere que su esposa y sus hijos se regresen con su suegro Jetro. Séfora no estaba lista para lo que se iba a afrontar en Egipto. No estaba lista. Si estaba a lo mejor resistiéndose a algo que era clave en la identificación con el pueblo de Dios cuando empezara las situaciones duras allá en Egipto. Y por protección de ese corazón, el Señor permitió eso. Pero luego, en Éxodo 18, ya salieron, viene Jetro, y Jetro entendió que esta mujer debería estar con su esposo. Y la llevó, y Moisés recibió, ¿verdad?, a su esposa, bla, bla, bla. Pero hasta entonces vemos aún en Éxodo 15 que María era la lideresa, ¿no?, de las mujeres en su posición. Aarón era la voz de Moisés y ahora ya llegó Séfora, y a lo mejor al principio pues su situación o su posición era pasiva, pero ahora pues Moisés tal vez Tal vez en alguna situación me escuchó la voz de su mujer o dijo, no, es que Séfora me comentó. Y María, ¿cómo que Séfora? ¿Ah? María, que Dios la usó grandemente, ¿verdad? A lo mejor María me sentía que Moisés se le debía a ella, porque pues por ella casi casi ese niño había sido salvo. No digo por ella, el Señor la salvó. El Señor lo salvó. ¿Se acuerda la historia, no? Fue María la que iba siguiendo ahí a los 12 años, ¿verdad? Y vio, y ella fue la... Oh, es casi casi como diciéndole, sí, Moisés, sí, predica todo lo que quieras, pero si no estuvieras ahí, si no fuera por mí. Qué difícil es tener a veces en la misma iglesia o a la mamá o a alguna persona, ¿verdad? Que a lo mejor no toma la posición humilde que debiera tomar, a la quien nos lo debemos, y que a veces el que está en el liderazgo se siente hasta con cierta recato de decir ciertas cosas cuando tiene que ver con una situación, porque sabe todo el beneficio espiritual o eso, o ayuda material que una persona hizo, ¿no? Por eso es de gran bendición cuando, no recuerdo el nombre de ese rey, que lo primero que hizo fue quitar a su madre, ¿verdad? Porque era idólatra, y la quitó. Entonces, María, ¿por qué decimos María? Pues el pastor, pues es imparcialidad, que no hay, ¿cómo dicen ahora, no? Le está tomando más hacia la mujer en contra. Digo, no. ¿Sabe por qué decimos que María? Aquí lo que sucedió es que Aarón y María, ahí dice versículo 1, hablaron contra Moisés. Versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Aquí están el hermano y la hermana, ¿no? Hablando contra su propio hermano. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y luego al final del versículo 2 dice, y lo oyó Jehová. Ahora, ¿por qué el énfasis con María? Y no quiero quitarle a Aarón su responsabilidad. La responsabilidad de Aarón aquí es que él permite, es tolerante. Y creemos que es María por el verbo, miren hermanos, ahí en el versículo 1, si ustedes lo ven, María y Aarón hablaron contra Moisés. Muy interesante que en el hebreo el verbo hablaron, que aquí se traduce en un plural, en el hebreo está en singular. Y la construcción gramatical de ese verbo nos indica, está en el femenino, nos indica que la que habló fue María. Pero se traduce en plural porque Aarón también participó de eso. Es como cuando, ¿se acuerdan de Sem y Jafet? Que caminaron y vistieron a su papá. Ese también es un verbo en singular. Y son dos personas haciéndolo. Lo que habla es de la unidad de la acción. Y así lo presenta el hebreo y así lo traducen nuestros, ¿cómo se llama? Pues traductores, ¿no? Pero esto nos da un detalle, que hubo un incitador de esa murmuración. Y fue María. Uno que incitó y otro que toleró. Y así pasa. Cuando hay situaciones, uno incita y otro tolera. Otro lo permite. Aarón hubiera podido cortar eso de tajo. A ver, María. ¿Qué te traes? ¿Qué pasa? Estás mal, hija. Pero a lo mejor también Aarón traía cosas ahí. Carnalidad. También en el mismo liderazgo. ¿Y qué pasó? Versículo 3. Dios lo escuchó. Versículo 3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y ahí vemos también de Moisés, hermanos, dice, era muy manso. Vamos a ver a Moisés respondiendo con mansedumbre cuando su persona es atacada. Y la verdad, no es fácil eso. Y ahí tenemos que aprender de Cristo, ¿verdad? A ser mansos y humildes. Porque cuando nuestra familia es atacada, cuando nuestra persona es atacada, cuando el vecino o el hermano, a lo mejor no golpea igual, o cuando es mi amigo el que está, O cuando es mi amiga, o cuando es mi hermana íntima. Ah, entonces sí. Entonces sí, pero ahí, pues, gracias a Dios por Moisés, ¿no? En este sentido, aunque 38 años después, Moisés no actuó con mansedumbre y golpeó la roca. Y por esa sola acción, se limitó de entrar a la tierra prometida. Y uno se pregunta, aún como liderazgo, tantos años Moisés en liderazgo, y no entró a la tierra prometida. Y nuestras acciones, nuestro carácter, no, una sola acción, una actitud, una arraigada. Yo no dudo del poder de la sangre de Cristo. El asunto es que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Hay cosas bien arraigadas y que están bien profundas en nuestros corazones. Y que Dios en su providencia va a permitir situaciones en las cuales puede salir nuestro yo. Y uno dirá, Señor, pero nada más una vez. Sí, pero yo te fui enseñando a través de todo este tiempo. No me puedes decir que no te enseñé. Y la verdad, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. En aguantarnos, en darnos oportunidad. Y tal vez eso tengo que ponerlo en el singular. Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Y gracias a Dios por su misericordia. Y aún yo a veces me pregunto, Señor, ¿de qué horizontes espirituales yo mismo me he limitado porque me he resistido a la gracia tuya? Y hágase usted esa pregunta. ¿Qué horizontes? Y bueno, a lo mejor no podré llegar hasta donde el Señor querría que yo hubiese llegado. Pero bien, quiero llegar hasta donde pueda yo llegar por la gracia del Señor. Y el Señor aún puede revertir aún nuestras propias faltas, ¿verdad? Pero bien, ¿qué pasó para volviendo aquí? Usted conoce la historia, si no, continúo leyendo. Mire, Dios les dijo, salgan los tres, versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Otra verdad acerca de Moisés, para los que estamos en el liderazgo. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, si verá la apariencia de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 8. Está Dios hablando, hermano. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo creo que esa es una cosa que todos vamos a ser tentados alguna vez. ¿Cómo vamos a responder ante el ungido de Jehová? Y a veces, como en el caso de David, ¿se acuerdan de David? Había razones aún para matar al ungido de Jehová. Tal vez, en el hombre natural. Pero lo dejó en las manos del Señor. No dejó de hablar con él, no dejó de decirle, tú me estás persiguiendo, has salido detrás de mí, ¿qué pasa? Y aún el mismo Saúl pidió perdón, ¿verdad? Y todo eso, pero él lo dejó en la mano del Señor. Hermano, yo creo que tenemos que ser tomar muy en serio esto de cuando hablamos contra un siervo del Señor. No tuviste temor de hablar contra mi siervo, Moisés. Y tal vez es un pecado dominante, especialmente en estos últimos días, tal vez, y de siempre, ¿no? Ahora, ¿por qué? Por la autoridad. Siempre la autoridad. ¿Cuál es una de las características de los últimos días? ¿Se acuerdan? Que serían desobedientes a los padres. Desobedientes, no dejándose persuadir por los padres, en el caso de los hijos. La autoridad siempre va a estar de alguna manera expuesta. Y eso no quiere decir que nos justificamos, ¿no? Los que somos, estamos en el liderazgo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? De lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que está en nuestro corazón, de la ligereza de nuestras palabras, porque el Señor oye. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Sí? Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque, mire el versículo 11 al final. ¿Qué dice Aarón? Locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente. Locamente. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y de ahí vemos también el hecho de que la lepra, pues lo hemos dicho otras veces, ¿no? Es realmente un pecado resultado del orgullo del corazón, de la falta de sumisión, y que se manifestó en María. María. Sale la lepra, sale lo que hay en el corazón, sale, brota. Brota a través de nuestras palabras. Y bueno, versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y versículo 14, mire la respuesta de Dios. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Lo que está diciendo el Señor es esto, lo voy a poner en mis palabras. Está bien, la voy a sanar, porque iba a quedar leprosa y la lepra la podría consumir y matar. Dios la sanó o la sanaría, ¿verdad? Pero tendría que recibir la afrenta. Si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no se avergonzaría? Hay cosas que, y no estoy con esto fomentando el hecho de que, pues para que se le quite. Pero Dios a veces así nos expone. Dios nos perdona, pero no nos deja sin castigo muchas veces. Nos expone. Y hay personas que aún expuestas no son lo suficiente humildes para decir: he sido falto. He sido falto. Y Dios nos ayude. Gracias a Dios porque Él nos perdona. Pero el perdón de Dios no significa que no va a haber a veces consecuencias por nuestras acciones. Entonces, ¿qué pasó? María se quedó, fue echada fuera del campamento por 7 días, que fue notorio, probablemente la gente se dio cuenta. María. Así María, versículo 15, fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y esta es otra aplicación espiritual. ¿Qué aplicación espiritual pueden ver aquí, hermanos? Que el pueblo de Dios es afectado cuando uno de nosotros no hace la voluntad de Dios. El pueblo no pasó adelante. Estaban todavía en la marcha, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tuvieron todavía que retrasarse 7 días. Por María, por María. Bueno, finalmente llegaron hasta Cades Barnea, y ahora tenemos a 12 príncipes. Los 12 espías no eran personas cualquiera, por decirlo, por mencionarlo así, eran príncipes. Ahí nos los dice en el capítulo 13, está conmigo, hermano. Dice el versículo 2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y finalmente, ¿se acuerdan que el mensaje de esos 10 espías que no creyeron y que murmuraron afectó a gran parte del pueblo? ¿Por qué? Es que es el poder de la murmuración, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Porque eran qué? Eran príncipes. Eran príncipes. A veces alguien dice algo y uno dice, A veces alguien dice algo y dice, oh, debe ser importante porque es tal hermano. Dios nos ayude en eso, ¿no? Ay, hermanos, y cómo Dios oye nuestras palabras, Dios escucha. Que Dios nos guarde. A veces en un momento de un sentir, uno peca con su boca. Y uno desestima lo que Dios ha provisto como esta tierra prometida. ¿Qué pasó? Llegaron, fueron 40 días, regresaron. Y miren el versículo 26, está ahí conmigo, Números 13. Anduvieron y vinieron a Moisés, y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. O sea, trajeron el fruto era grande, el fruto era abundante. Ellos reconocieron si es una tierra que fluye leche y miel, si hay un fruto, pero el pueblo que habita aquella tierra, versículo 28, es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, mientras estos estaban dando su reporte, el reporte de la mayoría y el reporte de la minoría. Es interesante, lo hemos puesto también en las lecciones, y así lo presenta, no recuerdo el nombre de ese libro que presenta ese, el reporte de la mayoría y el reporte de la minoría. No vamos a poder, y el reporte de la minoría, sí podremos, Dios está con nosotros. No, es que nos van a comer como pan, y el otro, no, nosotros les ganaremos. Y uno puede comparar las palabras de los 10 espías y las palabras de los 2 espías. Completamente contrarias. Y precisamente, ¿qué de más tenían los 2 espías? ¿Qué de más tenían Caleb y Josué? Más que las promesas del Señor. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y aquí podemos ver no solamente la falta, la carnalidad de estos príncipes, pero cuál debe ser la posición de aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. A veces tenemos que decir, miren, ¿sabes qué, hermano? No, las cosas no son así. Las cosas no son así. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué dijo Caleb? Subamos luego, dijo en el 30. Y versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿De qué hablaron mal? De la tierra que habían reconocido. A veces se habla mal de la tierra. No, mira, es que si tú le entregas todo al Señor, está bien que le sirva, pero si tú no lo tomes tan... No, es que hay ciertas cosas... Y hay príncipes que podemos presentar, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? Oh, sí, las bendiciones de la tierra. Ay, pero Dios va a demandarnos, ¿verdad? Por eso. Dijeron, versículo 32, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Y bueno, y les parecíamos como langostas. Capítulo 14, entonces toda la congregación gritó, dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Y otra vez, versículo 2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces son situaciones que Dios va permitiendo donde se manifiesta la necesidad del corazón, ¿verdad? Y ellos otra vez, inclusive, se dijeron, versículo 4, designémonos un capitán. A veces pensamos que lo más fácil, bueno, alguien más, alguien, otro que mejor nos dirija, porque está bien. Así se pongan uno o dos o tres capitanes, el problema está ¿dónde? En el corazón. Es que si yo hubiera tenido otro papá, otra mamá, es más fácil cambiar de pastor, ¿no? Que de papá y de mamá, ¿no? O de iglesia. O de amistades. Y a veces menospreciamos una amistad que verdaderamente busca lo espiritual para nuestras vidas. Designemos un capitán. Y bueno, ya usted puede leer la historia, hermanos, pero es cuando el Señor les dice, han murmurado contra mí ya 10 veces. ¿Hasta cuándo? Versículo 11, mire, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juró a sus padres. No es que falte que el Señor nos muestre sus señales, hermanos, Dios lo ha hecho. El problema es que no nos rendimos y hay, por eso necesitamos una obra espiritual en nuestros corazones. ¿Y qué pasó? No entraron, se quedaron 38 años vagando. Y ahí es la diferencia, ¿verdad? Cuando un corazón se establece en su carnalidad, o en su rebeldía, o en sus ídolos, es la expresión que vamos a ver más adelante. Como les decía yo, vienen estos ancianos a consultar a Jehová con Ezequiel, y el Señor le dice, ellos vienen, ellos han establecido su corazón en sus ídolos. Y vienen a buscar consultar a ti, ¿quieres mensaje de mí? Diles el mensaje que ellos necesitan escuchar, conviértanse de sus malos caminos. ¿Y cuánto de nosotros, nuestro cristianismo es religiosidad? Y nos hemos ya establecido en el corazón en nuestros ídolos. Y llega el punto donde, yo les decía, salieron de Egipto para entrar a Canaán. Pero cuando el corazón se endurece, empieza uno a vagar en el desierto. Y la vida cristiana ya no tiene propósito. No digo que no tenga propósito, la vida cristiana tiene un propósito, pero se convierte en, sí, venimos a la iglesia, esto y el otro, pero los afanes de esta vida es lo que nos preocupa. Gracias a Dios por el trabajo, hermano, pero no haga del trabajo su afán. Gracias a Dios, o sea, ok, tienes un trabajo, ¿con qué propósito? ¿Tienes una vida? ¿Con qué propósito? ¿Estás logrando, edificando una casa? ¿Con qué propósito? ¿Vas a hacer? ¿Con qué propósito? No te encuentres solamente en un vagar, en un vagar, en un vagar, en una vida, digo, dijo, una vida con propósito, dijo Rick Warren, ¿no? Un libro que, ¿cómo ha sido vendido? Una vida con propósito y una vida sin, por supuesto, no recomendamos ese libro, pero en el hombre natural suena bien, ¿no? Sí, pero carece de la esencia espiritual, precisamente de la obra que se requiere en un corazón. ¿Qué pasó después? Bueno, números 14, no entraron. Números 15, ¿qué pasa en números 15? Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio. Y empieza Dios a hablarles, ¿no?, de que tienen que entregar. Y es cuando encuentran a un hombre, ¿no?, que en el día de reposo, ¿qué hacía? Recogía leña. Ahí está en su Biblia, en números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Oiga, recoger leña. ¿Y para qué recogía leña? ¿No tenía nada que hacer? No. ¿Qué tenía que hacer? Cocinar. Guardarse del frío. Ok. ¿Pero era día de qué? de reposo. Este es otro aspecto de la carnalidad, hermanos. Se menosprecia el día del Señor. El día del Señor, hermanos, Dios lo santificó desde la creación. Es más, cuando usted y yo nacimos, ya eso era un principio eterno. ¿Amén? Ya no, es que es un principio eterno. Y menospreciarlo es carnalidad. Y hay consecuencias. Menospreciar el día del Señor es el resultado de cosas también en el corazón, de obstinación, de rebeldía. Yo me pregunto, ¿por qué querer hacer en el día del Señor lo que pues es para nuestro propio gusto? Y la Biblia lo dice claramente en Isaías. Yo sé que hay mucha necesidad. Esta vida es tan ocupada, ¿no? La vida está tan ocupada. Y a veces que hay personas que dicen, y aún cristianos, es que no me queda tiempo, Max, quiero lo del domingo, pastor. Pues si no le queda tiempo para hacerlo el domingo, tiene que analizar cómo están sus tiempos. Punto. Es que el sábado en la tarde yo descanso, pastor. No, hombre, no me pido, yo termino. No, pues no descanse. Haga lo que tiene que hacer. El Señor le va a dar fuerzas. Ay, suena medio fuerte, ¿no? O a lo mejor está trabajando de más. Es que no me alcanza. Bueno, ¿y en qué no le alcanza? Analice. Es que, bueno, a lo mejor tiene gastos que no tiene que hacer. Y es una cadenita, ¿no? Para atrás. Para. Pero todo se resume, o todo llega al punto de que sí, bueno, ya me enredé con esto, ya me enredé con dedo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Y bueno, pues que el Señor me entiende, pues el domingo. Ahora, no somos sabatistas, hermanos. Es decir, no estamos diciendo, si no vienes a la iglesia el domingo, te vas al infierno. Porque ya no sé cuántos estarían. No es que estemos así, pero es un principio. Es un principio de la vida cristiana. ¿Amén? Y lo es. No es mi idea personal, no es lo que la iglesia aquí somos muy, muy estrictos con. Es el principio del Dios que usted dice amar y dice creer y que profesa. Punto. Ya. Entonces no puedo hacer nada el domingo que no sea ir a la iglesia. Dice la Biblia que si hay una situación de necesidad, si ves a tu, ¿cómo dije el Señor? A tu asno, ¿verdad? Ok, está bien. Aún David comió de los panes de la mesa de la proposición, y aún los sacerdotes, dijo Cristo, profanan el día del Señor. No lo dijo así, no recuerdo. Porque el sacerdote presenta holocaustos y trabaja el día del Señor. Ahí están los hermanos, pastor, hay que limpiar el patio, hermanos. No, pues es que hoy es el día del Señor, no se trabaja. No, gracias a Dios. A veces el domingo es el que más temprano tenemos que levantar y ponernos nuestras galas, ¿verdad? Y al preparar a los niños, a lo mejor la hermanita dice, ¿y cuándo dijeron que era el día de reposo? No, es un día, pero no es de reposo, es día del Señor. Y no es cierto que en nuestras obligaciones diarias nos disponemos más a veces que en el día del Señor. ¿A qué hora entra usted a trabajar entre semana? ¿Y a qué hora es el día de la iglesia? Y es un solo día. Los demás son 5 o 6 días. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al trabajo? Hay horarios muy extenuantes, ¿no? Yo sé que algunos hermanos sus horarios son más relajados. Pero a mí me cuesta, es difícil cuando entras a trabajar a las 9 o a las 7 y se terminas a las 4, a las 5, a las 6, a lo mejor una hora de trabajo. Bueno, pues es que son 8 horas al día, está bien, pero es pesado. Y ya, y pues tenemos que hacerlo, porque el que no trabaja, que no coma. Y a lo mejor lo hacemos, ¿verdad?, a regañadientes, ¿vale? Bueno, ojalá que su corazón esté bien, ¿no?, aún lo que Dios le ha dado, ¿no? ¿Pero por qué estamos cansados el domingo y no estamos a trabajar, aunque cansados, ¿no? Pero bueno, yo sé que ya no sabemos. Solamente estoy abundando porque aquí había un problema y los israelitas no sabían qué hacer. Y hablaron, oraron al Señor, ¿verdad? Versículo 34, lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Hay ciertas cosas que Dios, es interesante, no entra en tantos detalles porque, bueno, pues ya vendrá cuando se trate, porque pues se supone que el principio es pues que pues nadie recoja leña el día de reposo. A ver, entonces, ¿qué me van a hacer? Es como el alumno, ¿no? Que entra a la escuela, ¿no? A lo mejor, o oiga, ¿y si falto tres veces a la semana, qué me van a hacer? Y si no hago la tarea dos días a la semana, ¿qué me...? Bueno, pues, ¿quieres entrar o no quieres entrar? ¿Estás viendo en qué van a hacer cuando no hagas...? ¿Sabes qué? Mejor no entres. Es como, ok, son 180 días de clases. ¿Cuántos puedo faltar? No, pues... Es que el reglamento no dice. Pues no, pues que no dice, porque realmente no es el propósito que alguien venga con la idea de faltar, sino que venga con la idea de asistir. Y a veces estamos cuando, ay, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia siempre? ¿Y por qué? Bueno, es que se supone que ese sería el corazón del creyente. Y por más que me paro de cabezas para explicártelo, a lo mejor no lo vas a entender porque tu corazón sencillamente no lo quiere entender. Y hay un problema en el corazón. Dice el Señor, versículo 35, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Oiga, ¿no será esto una de las cosas más duras y estrictas de la Biblia? Estaba recogiendo leña. Es obvio. ¿Qué hubiera? Pero pastor, ¿y qué hubiera pasado si ese hombre a lo mejor tenía a su niño enfermo y se le acabó la leña? Porque el día anterior, él también estaba enfermito y no tenía, y el niño estaba bien frío, y no lo hubiera dejado el Señor vivir. Pues mire, mi respuesta. En primer lugar, yo creo que ya entramos hasta en necedades, ¿no? Pero mi respuesta sería, pues si el Señor sabría eso, pues Dios sabe, Dios lo permitiría. Y no hubiera permitido el Señor que, oiga vecino, tome, mire, supe que su hijo estaba enfermito, le traigo un poquito de leña por si le falta. Ah, le trajo antes, el día anterior. No sé, pero siempre andamos buscándole como que, salirnos, ¿no? El principio es claro. Debemos honrar el día del Señor y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo sacaron, lo apedrearon, lo mataron. Y es interesante que como resultado de esto, versículo 37, mire lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo, recuerde lo que acaba de pasar, este hombre estaba recogiendo ¿qué? Leña. 38, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, o sea, no temporalmente, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, esa franja en los vestidos, ¿qué hace esa franja? Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no mires. ¿Se acuerda qué le he estado diciendo? Que el problema es ¿qué? El corazón. Y luego, ¿qué dice? Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. O sea, que me puedo prostituir. Eso es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Pero me puedo prostituir en pos de qué? Respóndame, hermano. ¿En pos de qué? De mi propio corazón y de mis propios ojos. Y esas franjas en los vestidos era para recordarle al que recogía leña. Ay, oye, la franja. Cuando iba a agarrar la riña, voy a recoger leña. La franja. No, es el día del Señor. No, pero... No, la franja. Y a veces necesitamos franjas en nuestros vestidos, amados hermanos. Hay una tendencia, una necesidad espiritual en tu vida. Ponte franjas en tus vestidos. O ata la palabra de Dios en tus manos. No lo sé. A lo mejor necesitamos poner un versículo ahí, ¿verdad? Dice. Que hable del día del Señor. Alguna necesidad en tu vida. Para cuando venga la tentación, te haga recordar. Y no te prostituyas o no nos prostituyamos en pos de nuestro propio corazón y de nuestros propios ojos. Necesitamos franjas en nuestros vestidos. Franjas en nuestros vestidos. Gracias a Dios por su palabra. Versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y luego tenemos número 16. Números 16. Parece que va uno detrás de otro. No parece que va. Va uno detrás de otro. Desde el 11 no descansamos, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y era el pueblo que se supone estaba listo para entrar a Canaán. Ahora están en el desierto. ¿Y qué pasó? Usted tal vez conoce la rebelión de Coré, ¿no? ¿Qué pasó? Coré. Coré era un primo de Moisés. Y precisamente Coré, otra vez, él quería usurpar la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Y se juntó precisamente con hijos de Rubén. Y los de Rubén sentían que ellos también tenían autoridad porque él era el primogénito de Jacob. Pero Rubén perdió la primogenitura porque subió al lecho de su padre y todo lo demás. Entonces hay cosas ahí que están allí. Y cuando llega el momento, Dios junta a las personas indicadas. No quiero decir que Dios junta a las personas indicadas porque no es Dios, pero las personas se juntan, ¿no? En el mismo sentir. ¿Y qué pasó? Versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab. Y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. Varones de renombre. Ah, mire, con los del consejo. Varones de renombre. Y se juntaron, versículo 3, contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y vieron, hay mucho que en este pasaje es muy interesante, pero esto, pues todos son santos, ¿no? No necesitamos quien nos diga, todos podemos aprender, todos podemos. El Espíritu detrás de esto. Todos sois santos. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Y sabe qué? No es cuestión de que uno se levante. Dios es el que ha puesto. Dios es el que ha constituido. Pastores, maestros. Dios lo ha constituido. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Pues ya lo saben ustedes, hermanos. Ellos se levantaron. Pero gracias a Dios por la actitud de Moisés. Versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro. Ahora, no dejó de hablar, pero primero se postró sobre su rostro. Dios me ha hablado, Dios ha estado trabajando con mi vida en varias situaciones. Situaciones que he tenido con hermanos de la iglesia, con mi propia familia. Y he tenido uno de mis propósitos, no me acuerdo si es el triangulito en el del devocional. Así le puse, vivir Santiago 1:19. Todo hombre sea tardo, ¿cómo dice? Para hablar. Es más, aquí lo tengo en mis devociones. Aquí está mi hojita. Es el triangulito, sí. Vivir Santiago 1:19-20. Y ahí le puse a un ladito. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. ¿Cuánto necesito yo eso en mi propia vida? Y en mi posición soy expuesto a esto constantemente. En mi posición como pastor, en situaciones. Y le he tenido que pedir perdón al Señor y que me ayude en cuanto a esto. Y a veces la tendencia es a responder inmediatamente. Pero Moisés se postró sobre su rostro y dice el versículo 5, y habló a Coré y a todo su séquito. Oró, pero tuvo que hablar. Y el tiempo no nos permite abundar mucho en esto, hermanos. Tal vez la próxima semana nos falta Números 16, luego Números 20, cuando las serpientes, ¿se acuerdan? Eso ya nos vamos a otra generación y carnalidad en otra generación también. Pero una de las cosas que sí quiero mencionar de Coré, y tal vez la próxima semana voy a abundar en eso, es que aunque Coré murmuró y pecó, sus hijos se mantuvieron apartados del pecado de su propio padre. Esto es una tremenda verdad, de que no por el hecho de que nuestros padres no quieran hacer la voluntad de Dios, yo tengo que hacer lo mismo, como lo digo. Yo puedo hacer la voluntad de Dios aunque mis padres no la hagan. Pero ¿cómo afecta la influencia de los padres en los hijos? Pero una de las cosas que nosotros aún como cristianos, hijos de nuestro Padre, como dice 1 Pedro 2, no, 1, 19, si confesamos, ¿cómo dicen? Si consideramos, tenemos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él juzga según la obra de cada uno. Conduzcámonos en temor todos los días de nuestra peregrinación. Él, nuestro Padre, dijo, sed santos porque yo soy santo. En ese pasaje. ¿Pero cómo? La sangre preciosa de Cristo, ahí está también. La palabra de Dios que tiene poder para renacer, hacernos renacer. Ahí está muy bueno, 1 Pedro 1. Y una de las cosas, llega el punto en que yo tengo que hacer la voluntad de Dios, independientemente de la voluntad de mis padres o de mis hermanos en la carne. Que Dios nos ayude como padres a no ser un estorbo y una influencia mala a nuestros hijos. Y que nuestros hijos no se justifiquen por las faltas de nosotros como padres. Porque es otra cosa. Pues que, no te justifiques. Ahí están los coreitas, los hijos de Coré. Entonces, que Dios nos ayude a tener victoria sobre los pecados dominantes, aún de la familia. Y bien, gracias por su tiempo, hermanos. Vamos a orar y concluir nuestro tiempo de Escuela Dominical. Padre Celestial, hay mucha palabra tuya, muchos ejemplos. Una de las cosas que vemos en el pueblo de Dios es la dureza de cerviz. Y la verdad, Señor, nosotros no estamos exentos de eso. Qué tremenda frase cuando tu palabra dice ahí que no nos prostituyamos según nuestro corazón y nuestros ojos. Nosotros mismos, Señor, somos la causa de nuestra rebeldía y obstinación delante de ti. Perdónanos por querer hacer nuestra propia voluntad, aun cuando tus mandamientos son claros, expresos, como el día del Señor. Queremos recoger leña, queremos saciar nuestra propia necesidad, nuestro gusto. Ayúdanos a tener un corazón que diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, me rindo a ti. Yo me rindo a ti, como dice el libro. Ayúdanos a tomar el yugo de Cristo y aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón para entonces hallar descanso. Te lo ruego, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad, gracias por los hermanos que han venido aquí a la iglesia para exponerse, gracias por los que están en sus casas escuchando. Gracias, Señor. Te ruego que tu palabra no vuelva vacía y prepara nuestros corazones para el mensaje de esta mañana. Gracias, Señor, por poder orar a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.